Bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Hoy la misión que tenemos por delante es, bueno, verdaderamente ambiciosa.
Sí, desde luego.
Porque, a ver, en el panorama actual el consumo de información suele estar como muy dominado por titulares de última hora, ¿no? Alertas constantes en las pantallas, mapas tácticos llenos de flechas.
Ya, los típicos gráficos de avance y retroceso de tropas que vemos todos los días.
Exacto. Pues el propósito de este análisis es ir mucho más allá de esa superficie cartográfica.
O sea, rascar un poco más.
Eso es. El objetivo es desentrañar la psicología profunda, la historia subyacente y esas narrativas ocultas que actúan como el verdadero motor de los conflictos globales de hoy en día.
¿Qué es lo que realmente importa para entender algo?
Muy extensa y de los reportajes sobre el terreno de Lucas Steinman.
Una fuente de primera mano.
Sí, para dar un poco de contexto a quien nos escucha, Steinman es un corresponsal de guerra ítalo-suizo, nacido en 1989, y su característica principal es haber documentado los conflictos desde la mismísima primera línea.
Hablamos de alguien que ha estado empotrado literalmente en trincheras. En Siria, en Líbano, Afganistán.
Y fíjate, fue uno de los poquísimos periodistas occidentales presentes en el Donbass desde los primeros compases de la guerra ruso-ucraniana.
Sí, sí, un testigo directo.
Un calado analítico. Tenemos El Frente Ruso, que publicó en 2023, y Vidas en el Frente, de 2025. Así que vale, vamos a desglosar esto, porque la promesa de esta sesión es abandonar esa frialdad de la táctica puramente militar para comprender un fenómeno que es mucho más complejo, porque las guerras se libran primero de forma incruenta en los libros de historia y en la mente humana mucho antes de que se dispare la primera bala.
Y plantear el análisis desde esa perspectiva es imprescindible hoy en día. Vivimos en un ecosistema mediático que está tan saturado de información rápida que rara vez se detiene a explicar los motivos estructurales.
Claro, el porqué de las cosas.
Exactamente. La táctica militar responde a la pregunta de cómo se mueve un batallón sobre el terreno. Pero la historia, la sociología y sobre todo la narrativa construida por los estados responden a la pregunta de por qué esos soldados están dispuestos a empuñar un arma y arriesgar sus vidas.
Es que comprender estas dinámicas invisibles es, bueno, la única herramienta válida para interpretar la geopolítica con un espíritu verdaderamente crítico.
Y para no dejarse arrastrar por el ruido mediático del día a día, que es atronador.
Total. Pues el material de Steinman abre precisamente con una premisa histórica que desafía toda la narrativa habitual de los informativos. Sostiene que los grandes conflictos de nuestra era no se limitan a, no sé, disputas territoriales o al control de recursos energéticos, sino que son, en su nivel más profundo, guerras por el monopolio de la interpretación del pasado.
Fíjate que el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania ilustra este fenómeno a la perfección.
Sí.
La pugna trasciende completamente la profundidad estratégica o el acceso a puertos cálidos. El núcleo de la justificación rusa se basa en imponer una visión muy específica de la historia eslava.
Y el nivel de retroceso temporal que utiliza el gobierno ruso para justificar esta invasión es alucinante. Revela muchísimo sobre su estrategia.
Lo que es fascinante aquí es el contraste. Mientras en los debates occidentales el foco se pone en la expansión de la OTAN o en la seguridad europea actual, la narrativa interna del Kremlin viaja literalmente un milenio hacia el pasado.
Al año 1000.
Se sitúan en el año 1000, exacto, según esa pedagogía nacional que Moscú ha estado reescribiendo y metiendo en sus libros de texto y discursos durante dos décadas, el origen mismo del Estado ruso y de su identidad cultural está geográficamente en Kiev.
Apuntan a ese momento concreto de la conversión al cristianismo.
Sí, la conversión del príncipe Vladimir el Grande. Para el relato oficial promovido por el Estado ruso, de ese bautismo nació el primer Estado unificado de los eslavos orientales, la Rus de Kiev. Y claro, lo consideran el pilar original e indiscutible del Imperio zarista posterior y de la actual Federación Rusa.
O sea, bajo esa construcción histórica, la implicación es inmensa para quien nos escucha.
Claro.
Significa que desde la óptica de Moscú, Kiev nunca es percibida como la capital soberana de una nación extranjera.
Nunca. Se percibe como la cuna sagrada e indivisible de su propia civilización. Entender esa asimilación conceptual es vital para descifrar los movimientos del Kremlin.
Claro, no están invadiendo.
Desde la mentalidad de las autoridades rusas, y ojo, de la parte de la población que asimila este relato, La operación militar no se concibe como una invasión de un territorio ajeno. Se concibe literalmente como un acto de recuperación de la madre patria.
¿Una reunificación?
Una reunificación de poblaciones de lengua y cultura rusa que, según esta visión, quedaron injustamente desconectadas tras el colapso de la Unión Soviética en 1991.
Y a todo este andamiaje histórico se le añade la retórica que ya conocemos, de la desnazificación. Y ojo con esto, porque este discurso no opera solo en el plano político.
No, en absoluto. El texto de Steinmann subraya cómo el patriarca Kirill, que es la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa rusa, ha avalado esta narrativa de forma pública y súper contundente. El patriarcado ha enmarcado el conflicto como una resistencia espiritual necesaria frente a un Occidente que describen como moralmente corrupto. Hay una convergencia absoluta entre poder ejecutivo, reescritura histórica y la sacralización religiosa del conflicto.
Esa amalgama tiene un poder de movilización indudable. Pero, y aquí viene el giro, los reportajes sobre el terreno demuestran que el diseño de esta narrativa chocó frontalmente con la realidad.
Fue un error de cálculo estratégico brutal.
Basándose en ese relato, las altas esferas en Moscú daban por sentado que el ejército ruso sería recibido con los brazos abiertos. Las expectativas eran altísimas en las zonas rusófonas del sur y este de Ucrania, en sitios como Odessa o Jersón.
Porque en esas zonas, en décadas previas, los partidos considerados prorrusos solían arrasar en las elecciones. La expectativa en el Kremlin era una capitulación rápida facilitada por la población local.
Y la cruda realidad que se encontraron al cruzar la frontera fue diametralmente opuesta.
Totalmente. Esa rusofilia política de los gráficos electorales nunca se tradujo en apoyo militar. La explicación que da Steinmann es pura biografía directa.
Claro, lo que vives en tus carnes.
Exacto. La población vio que las tropas no traían liberación, traían devastación de infraestructuras, muerte y el fin de su modo de vida.
O sea, un residente de Jersón puede hablar ruso, leer a los mismos autores o tener los mismos referentes que un soldado de Moscú.
Sí, pero en el momento en que la artillería de ese soldado destruye su barrio y pone en peligro a su familia, cualquier simpatía política previa desaparece en el acto. Ese fue el gran error de la inteligencia rusa, confundir cercanía cultural con sumisión militar.
Y esa disonancia nos lleva a un punto de análisis crucial sobre la psicología de las tropas. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa.
A ver.
Porque a pesar de que la guerra relámpago fracasó, a pesar de los problemas logísticos, la falta de equipo y las bajas masivas de las primeras semanas, el ejército ruso no colapsó.
Es verdad.
El corresponsal que estuvo ahí conviviendo con ellos documenta que no hubo deserciones masivas ni motines. ¿Por qué aguantaron en circunstancias tan adversas?
Pues la observación de Steinmann despeja muchos mitos. Esa cohesión no es por un amor ciego a Putin o al gobierno. De hecho, hay mucho descontento interno con la gestión militar. El factor real es lo que él define como un patriotismo de supervivencia.
Patriotismo de supervivencia.
Sí. En Rusia existe un miedo atávico. Un trauma nacional muy profundo ligado a los años 90, tras la caída soviética. El temor es que, si pierden, se enfrentan a una humillación total, a un vasallaje económico o incluso a la desmembración del país.
O sea, el miedo a dejar de existir como nación.
Exactamente. Ante esa percepción, la población y el ejército cierran filas. Evitar el colapso del Estado es mucho más importante que cualquier queja individual contra los líderes.
Y las fuentes revelan algo paradójico aquí. Acciones impulsadas desde Occidente han funcionado como gasolina para ese mismo miedo existencial. Hablamos del efecto boomerang de las sanciones.
Un punto clave.
Pero no las económicas, sino las culturales o deportivas. Censurar a artistas rusos en Europa, excluir atletas paralímpicos.
Global y absoluto hacia su identidad.
Claro, el mensaje que les llega es: Occidente no solo odia a vuestro gobierno, os odia a vosotros como pueblo y quiere borrar vuestra cultura.
Y la deducción lógica es que si eso les pasa ahora, una derrota militar significaría el intento de aniquilación total de su identidad nacional. Ese miedo los hace tolerar las penurias y apoyar la guerra.
Es una dinámica poderosísima. Y claro, viendo a este Estado rearmándose material y psicológicamente, la gran duda en Europa es si Rusia atacará directamente a países como Francia o Alemania en una guerra convencional.
La evaluación sobre el terreno indica que eso es altamente improbable.
Un alivio, en cierto modo.
Sí, pero por pura capacidad militar y logística. Han tenido enormes dificultades para sostener avances solo en el este de Ucrania, con un desgaste colosal en el Donbass.
No tienen la infraestructura para invadir todo el continente europeo.
Operativamente es inviable. Las amenazas de Putin son más bien una herramienta de disuasión y propaganda para asustar a Occidente y que dejen de apoyar a Ucrania. Pero ojo, si conectamos esto con el panorama general, la amenaza es real, solo que adopta otra forma. Se consolida a través de la guerra híbrida.
O sea, operaciones de inteligencia, sabotajes, ciberataques contra instituciones y campañas masivas de desinformación en redes.
Exacto. El objetivo es interferir en elecciones, polarizar a las sociedades occidentales y debilitarnos desde dentro. Es un conflicto de largo recorrido, en la zona gris, sin movilizar tanques hacia París o Berlín.
Perfecto para cambiar de continente y mirar hacia Oriente Medio. Allí la diplomacia se mueve bajo parámetros puramente utilitarios.
La pura y dura realitik.
Exacto. Donde los vencedores siempre acaban sentándose a la mesa, sin importar su pasado. Se deja la moralidad y los derechos humanos completamente al margen.
Oriente Medio es el laboratorio de esto. Antes, todo giraba en torno al conflicto palestino-israelí. Pero ahora, la región se está transformando por los acuerdos de Abraham, impulsados por Estados Unidos.
Para que Israel sea reconocido en la región, ¿verdad?
Eso es. Varios estados árabes han decidido priorizar la economía, la tecnología y la seguridad compartida, relegando a los palestinos a un segundo plano. Y el objetivo supremo para Washington e Israel, crear un bloque cohesionado frente a la verdadera amenaza existencial, según ellos.
La República Islámica de Irán.
Exactamente.
Y entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque las alianzas que surgen son extraordinarias por su pragmatismo extremo. No importa si un país es democrático o no. El único filtro es su grado de hostilidad hacia Irán. La regla del enemigo de mi enemigo es mi amigo llevada al límite absoluto.
Steinman documenta un ejemplo que ilustra la radicalidad de esto en la nueva Siria. Menciona a Ahmad al-Shara, un líder que en el pasado estuvo vinculado a la rama de Al-Qaeda en la región.
Madre mía.
Bajo cualquier parámetro normal, este hombre sería el objetivo terrorista número uno, una alineación indirecta con los intereses de los acuerdos de Abraham.
Simplemente porque se opone a Irán.
Simplemente por eso. Demuestra que allí las etiquetas de terrorista o aliado son súper elásticas. La única variable es el interés geopolítico del momento.
Qué pragmatismo tan frío, ¿verdad? Y esto contrasta radicalmente con el absolutismo ideológico ciego que hemos visto en esa misma zona. El análisis de Steinman nos lleva a la verdadera cara del ISIS y a la destrucción cultural sistemática. El reportaje describe de forma desoladora la toma de Palmira y la destrucción de su patrimonio milenario.
Templos preislámicos, columnatas romanas, todo reducido a polvo con explosivos. Esta erradicación responde a dos cosas. Por un lado, la directriz ideológica de hacer tabla rasa. Su visión exigía eliminar cualquier vestigio pagano, cristiano o de otras corrientes islámicas.
Claro, la mera existencia de esas ruinas demostraba que hubo otras formas de vida, civilizaciones diversas, y eso era intolerable para un proyecto totalitario. Tienen que borrar la historia para reescribir la realidad.
Pero, y aquí viene el detalle revelador. La observación de las ruinas, tras expulsar al grupo, rompe el mito de esos grandes guerreros imponentes llenos de fervor divino.
El corresponsal cuenta que al entrar en Palmira vio las piedras milenarias llenas de pintadas con rotuladores y sprays, como si fueran garabatos de niños torpes en los pupitres del colegio.
Un vandalismo callejero impulsado por la más pura ignorancia, muy lejos del estratega militar sofisticado. Y esto enlaza con el perfil psicológico de los que se unieron al ISIS, sobre todo los europeos de segunda o tercera generación.
O sea, no eran precisamente eruditos del Islam.
Para nada. Los perfiles muestran que la mayoría apenas practicaba la religión antes de radicalizarse. Frecuentaban locales nocturnos, consumían alcohol, drogas, y muchos tenían vínculos con la delincuencia menor.
Acumulaban enormes fracasos personales, escolares, laborales.
Personas profundamente marginadas. Unirse al ISIS, adoptar esa masculinidad brutal y la estética militar, no fue un acto de fe religiosa. Fue un intento desesperado de llenar un vacío identitario a través de la violencia extrema, para sentirse por fin alguien.
La destrucción de Palmira como proyección de un profundo vacío interior. Es escalofriante. Y esa crisis de identidad nos conecta con el aspecto más íntimo del reportaje. Otra crisis de identidad de naturaleza distinta, la de la gente que sufre la guerra bajo el fuego.
Un tema durísimo.
Sí. Una pregunta que siempre nos hacemos desde nuestra comodidad es ¿por qué tantas personas deciden quedarse en sus casas cuando van a caer las bombas? ¿Por qué la gente no huye?
La respuesta requiere entender el arraigo al territorio, que desafía toda lógica de supervivencia física. Steinman hace una distinción muy lúcida entre el periodista y el residente local.
Claro, el periodista asume riesgos, pero sabe que tiene su pasaporte y su casa a salvo a miles de kilómetros. Puede irse cuando quiera.
Exacto. Pero para los locales, la casa no es solo un inmueble, es su identidad. Abandonarla implica perder los recuerdos de sus abuelos, las tumbas de sus seres queridos. En esas comunidades, el territorio es inseparable de quienes son. Huir y convertirse en refugiado es como una muerte en vida. Ante eso, prefieren el riesgo de las bombas para no perder una parte de sí mismos.
Y esa resistencia ocurre sobre un terreno devastado. El autor menciona cómo caminaba mirando al suelo, rodeado de casquillos, metralla y restos de artillería. Y cada trozo de ese metal esparcido representa una transacción económica, lo que nos lleva a la industria armamentista.
Ese rastro físico de metal es el hilo conductor hacia el rearme global actual. Es innegable que los estados necesitan defenderse, pero el análisis advierte sobre la inercia de una industria bélica que empieza a dictar las políticas de estado.
Acción y reacción.
Sí. El rearme de Europa, impulsado en parte por esa industria, genera una espiral idéntica a la Guerra Fría. Un mecanismo casi pavloviano. Europa se arma y Rusia y China lo ven como una amenaza y reaccionan armándose más.
Y eso Europa lo ve como una nueva amenaza y eleva la apuesta otra vez. Un ciclo inagotable.
Donde la búsqueda individual de seguridad construye una arquitectura global de inseguridad abrumadora.
Y la consecuencia final de toda esta enorme maquinaria industrial y de las decisiones de alta política aterriza de la forma más cruel en los más vulnerables. El análisis cierra con una imagen devastadora. La destrucción económica de la guerra empuja a chicos de apenas 12 años a empuñar un Kalashnikov, especialmente en Siria.
Es que en contextos de miseria absoluta, integrarse en una milicia no es ideología. Es la única forma material de conseguir comida o protección. El fracaso de los adultos destruyendo la infancia.
Una realidad durísima que no debemos perder de vista. Bueno, la sesión de hoy ha sido densa, pero profundamente reveladora. Hemos visto cómo la historia se manipula como arma, usando el año 1000 para justificar anexiones hoy. Cómo las sanciones culturales pueden reforzar a los dictadores, cimentando un patriotismo basado en el miedo.
Y cómo en Oriente Medio funciona la regla del enemigo de mi enemigo, validando incluso a exmiembros de Al-Qaeda por pura estrategia contra Irán. También hemos descubierto que el extremismo del ISIS nacía más del fracaso personal y el vacío identitario europeo que de la fe religiosa.
Y finalmente hemos entendido ese profundo apego humano al hogar que desafía la supervivencia, todo enmarcado en esa peligrosa espiral armamentística global. Entender esto es vital para interpretar las noticias diarias desde una óptica mucho más crítica.
Y esto plantea una pregunta importante, un pensamiento final que creo que todos deberíamos llevarnos de esta inversión. Si los conflictos actuales se sostienen gracias al miedo constante al otro y a una industria bélica que se retroalimenta de ese pánico global, ¿es posible que nuestra actual idea de seguridad nacional a través del rearme sea exactamente lo que nos está garantizando la próxima guerra?
Esa es la clase de interrogante que te cambia por completo la forma de leer la actualidad. Así que, para quienes nos escuchan, la invitación es a seguir cuestionando las fuentes y a no quedarse jamás solo con el titular, porque debajo hay capas y capas de historia y psicología. Hasta la próxima inmersión.